Vamos a pedirle a Dios algo especial antes de comenzar. Así, como si Dios os fuera a dar algo. Si tú crees que Dios te va a dar ahora, levanta tus manos ahí. Padre del cielo, en el precioso nombre de Jesús, establece tu reino en este lugar, Espíritu Santo. Ven sobre nuestras vidas, díselo. Ven sobre nuestras vidas. Dios mío, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Dile, bendíceme Señor. Bendice a tu pueblo Dios más. Envía más fuego, Dios, más, Señor. Más fuego, Dios, más. Aleluya. Hay más si quieres. Pastor Fernando, Dios te bendiga adelante.
Muy bien, pues podéis sentaros. Hoy cerramos este ciclo que comenzamos ya hace algunos meses de la Escuela de Líderes. Como os decía, hoy terminamos ya este ciclo de la Escuela de Líderes con la sesión de, como dice ahí, cómo nos llegó la Biblia. Yo creo que después de dar lo que vamos a escuchar hoy aquí, uno va a agarrar la Biblia de una forma distinta, porque que tengamos la Biblia hoy aquí es un milagro. No sé si lo sabéis. Mucha gente dio su vida para que nosotros pudiéramos tener la Biblia. Ahora me refiero a España, Latinoamérica, el idioma castellano. Mucha gente dio su vida para que tuviéramos hoy nosotros aquí la Biblia. Y vamos a dar un paseo, vamos a comenzar, ¿no?, por el Antiguo Testamento, vamos a ir por el Nuevo Testamento, vamos a ver los libros, cuándo se escribieron, en qué año, quién lo escribió. Volveremos otra vez al Antiguo Testamento para ver cuáles fueron los libros que fueron inspirados por Dios, cuáles no. Nos iremos al Nuevo Testamento otra vez, y al final viene algo que creo que muy poquita gente de aquí habéis escuchado, muy poca gente, algo que os va a sorprender de una manera tremenda: los códigos cifrados de la Biblia. La Biblia no es lo que nosotros nos creemos que es, que abrimos por Génesis 1 y terminamos por Apocalipsis. No es eso, es mucho más. Y os vais a quedar completamente sorprendidos. Así que, para los que estéis hasta el final, códigos cifrados de la Biblia o letras equidistantes. Muy bien, desde el principio de los tiempos, Satanás quiso destruir la obra de Dios. Y, por supuesto, quiso destruir su palabra. En la Biblia ya nos lo dice. Vamos a empezar leyendo Jeremías 36... del 1 al 28, vamos a leer un relato un poquito largo, pero para ir metiéndonos en el tema, ¿no?, para que veáis, ¿no?, cómo ya en aquellos tiempos estos pasajes de Jeremías ya se quisieron tirar y destruir.
Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruj, hijo de Nerías, y escribió Baruj de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruj diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruj, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruj leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa del invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con su cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Adriel, a Selemías, hijo de Adeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá.
El rey de Judá quemó, rasgó primero y tiró los rollos porque quería ya destruir lo que Dios estaba diciendo. Pero fijaros, Dios le dice otra vez a Jeremías: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Dios tenía interés en que su palabra la escucháramos hoy nosotros. La palabra siempre quiso ser destruida, pero Dios tenía interés. Esto se escribió hace muchos siglos, pero Dios dijo otra vez: porque quiero que mis hijos escuchen esta palabra. Quería empezar con esta introducción para que vierais que no es fácil tener la Biblia aquí. A veces preguntamos: ¿hay alguna Biblia? Y nos decimos: sí, tenemos Biblia, o vamos a la librería y la compramos. ¿Y cuánto cuesta? 6, 15, 20 euros. La compramos y parece que todo fue muy fácil, es muy fácil. Pero desde el principio hubo una oposición de Satanás para que la Biblia la tuviéramos en nuestras manos. Y dicho esto, vamos a ver por qué se dice Biblia y por qué se llama Biblia, ¿no? Biblia es una palabra de origen griego y que significa papiro para escribir, también significa libros y literalmente también es los libros, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la palabra Biblia, ¿no? Y hay una relación entre la palabra latina testamentum y la palabra hebrea berit. Esa palabra hebrea, aunque está puesto con letras para que lo entendamos, la palabra hebrea berit. Berit era el término que se usaba para hablar del pacto de la alianza que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Pero los profetas contrapusieron otra nueva alianza que ya no estaba escrita en tablas de piedra, sino que estaba escrita en el corazón de las personas. Vamos a leer Jeremías y lo vamos a entender. Jeremías 31, del 31 al 34, y seguidamente leemos Ezequiel 36, 26, 27.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra.
Entonces, aquí tenemos la distinción entre la antigua alianza y la nueva alianza. La antigua alianza fue sellada en el Sinaí, ratificada con el sacrificio de animales, pero hay una nueva alianza que fue por la sangre de Jesús en el monte del Calvario, ¿no? Entonces, la palabra verit se tradujo al griego con la palabra diateke, que significa arreglo o disposición, y de ahí la última disposición o testamento. Muy bien, entonces la palabra griega diateke luego fue traducida al latín por testamentum, y de ahí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Es un poco para saber de historia, ¿no? La Biblia hebrea, su nombre es Tanakh, que son las iniciales. Luego esto lo vamos a ver tranquilamente. Os he dicho que voy a pasar por el antiguo, por el nuevo, y luego vamos a verlo todo tranquilamente, ¿no? Entonces, la palabra Tanakh son las iniciales de Torah, Nevin y Ketuvim. ¿Qué es? Pues es la ley, los profetas, Nevin, y los escritos, Ketuvim. Entonces, cuando escuchamos la palabra Tanakh, estamos escuchando la Biblia hebrea, desde el primer capítulo, Génesis, hasta el último, no Mateo. La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Muy bien, pues vamos a ir avanzando un poquito y nos vamos a meter con cómo se transmitió la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, la transmisión de los textos del Qumran. Qumran, a lo mejor aquí se ve mejor. Qumran es un sitio. No sé si veis por aquí arriba, si se notan bien, hay unos agujeritos que son cuevas. Son cuevas. Diego me mira porque estuvo ahí. Isabel y Yolanda, Bárbara y yo estuvimos el año pasado por ahí. Entonces, es un sitio con cuevas que está a 15 kilómetros de Jericó. Y puedes ir pasando las diapositivas, José. Junto al Mar Muerto, eso que veis ahí es el Mar Muerto. Y lo que queda de Qumran ahora mismo son ruinas, nada más. Lo que veis atrás del todo, esto es porque ya que está en la foto, pues lo digo, es el monte Nebo, desde donde Dios le enseñó a Moisés toda la tierra prometida, lo que está atrás. Pero todo esto que veis aquí adelante, esto es Qumran, se llaman las cuevas del Qumran. Entonces, aquí se encontraron, en estas cuevas, dentro de vasijas como esta. Esta es una de las vasijas que se encontraron en Qumran. Dentro de estas vasijas se encontraron rollos con los libros. Todos estos que veis aquí son rollos, son rollos. Eso es como los catalogaban, lo que viene a la derecha, ¿no? Ahí se estableció un grupo hace poco más de 2000 años que se llamaban los esenios. Y esta gente que estuvo ahí hizo, no es que hicieran una biblioteca, pero sí hicieron escritos, ¿no? Lograron transcribir cómo eran las escrituras. Lo que a nosotros nos ha llegado no es el manuscrito original, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Pero esta gente lo que hizo hacer fue hacer copias fidedignas de lo que había. Entonces, gracias a los esenios, los eruditos que estudian todo esto, pues han podido ver pues cómo era la escritura en aquel tiempo, ¿no? Después de los esenios, estuvieron los masoretas, que fueron los que sucedieron también a escribas, que eran los que, como este Baruch, que escribía lo que Jeremías le decía, y tenían la responsabilidad fidedigna de copiar letra por letra lo que había, ¿no? Entonces, estos textos son textos fidedignos. O sea, textos fidedignos. Si una letra estaba mal, tenían que romperlo. No valía. Vamos a ver qué idiomas había en la Biblia, ¿no? En la Biblia hay tres idiomas que son el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo era el idioma, por así decirlo, oficial del pueblo de Israel. Luego estaba el idioma arameo. Siria significaba Arán, o sea, traducido era Arán, y de ahí arameo, era el idioma de Siria. Este llegó a ser un idioma internacional bastante extendido en Oriente Medio en aquella época, en los años que precedieron a la caída de Jerusalén. Tenemos indicios en la Biblia que podemos verlos en Isaías 36, del 11 al 13.
Entonces dijeron Eliaquín, Sedna y Joa al Rasaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo él Rasaces: ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con nosotros? Entonces el Rasaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria.
Muy bien, aquí vemos cómo quieren que se les hable en arameo, ¿no? El arameo era un idioma muy extendido en aquella época. Y ya cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, recordar los babilonios, el sueño de Daniel, que el pastor Pablo nos estuvo explicando, la primera bestia, ¿no? El imperio babilonio, ya empezó a darse el fin de la lengua hebrea. Eso empezó a decaer. El idioma arameo se hablaba para discutir con los extranjeros, y ya el hebreo quedaba prácticamente reducido para el tema religioso. En la época de Jesús prácticamente no se hablaba hebreo, sino que era arameo. En la época de Jesús el hebreo casi no se usaba, excepto para fines religiosos, ¿no? Podemos ver en Nehemías 8, del 7 al 9.
Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acuf, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Veis que aquí el pueblo viene del exilio, del cautiverio, y no sabía hablar hebreo. Hubo que traducirles la ley. Cuando encontraron los rollos del libro de la ley, hubo que traducírselo. ¿Por qué? Porque estuvieron 70 años cautivos, y ahí eso se fue perdiendo, y entonces hubo que traducirles la ley, porque ellos no entendían el idioma. Hay partes de la Biblia que están escritas en arameo: Esdras 4:7, 6:18, Daniel 2:7 y 7:28, y también hay algunos versículos aislados, ¿no? Entonces, hay algunas partes que están escritas en arameo, ¿no? Y el tercer idioma era el griego. El griego, recordar, también con el sueño de Daniel, era el tercer imperio, que asoló a Israel, la tercera bestia, ¿no? Entonces recordarlo también, ¿no? Simplemente por recordar un poco cuando estuvimos hablando de esto. Entonces, Alejandro Magno fue un conquistador y sometió a todos los países desde Egipto hasta India, Siria y Persia, ¿no? Persia, recordar que también fue la segunda bestia que asoló a Israel. Primero Babilonia, persas, los griegos y luego veremos a los romanos, que sería la cuarta, ¿no? Pero no me quiero entretener ahí, ¿no? Entonces, cuando Alejandro Magno muere, sus cuatro generales, se puede ver en la Biblia, no voy a entrar ahora, habla de ello también la Biblia, se divide en el reino. Pero hay dos familias, los Ptolomeos y los Seleúcidas, que los Ptolomeos controlaron la parte de Egipto y los Seleúcidas controlaron lo que es la parte de Siria, la parte de lo que es Israel, y entre ellos tenían siempre peleas. Unas veces los Ptolomeos gobernaban en un lado y otras veces los Seleúcidas, ¿no? Entonces Israel hubo un tiempo que era gobernada por la parte de los egipcios y otras veces por la parte de los sirios. Todo esto es un poco de historia, os lo he dicho. Esta es la parte un poco más dura para poder llegar, ¿no? Pero vais a ver cómo luego van a cuadrar todas las piezas. Entonces, hubo un rey, Antíoco IV de Epífanes, o sea, que existió. Todo esto es historia, esto lo podéis ver en los libros de historia, en cualquier biblioteca, ¿no? Que este hombre hizo igual. Entró en Israel, entró en Jerusalén, entró en el templo, sacrificó un cerdo allí, o sea, lo peor que se podía hacer, y quería destruir lo que era todo el servicio religioso de los hebreos. Entonces, como os decía, desde el principio, Satanás siempre se encargó de que nada de los escritos que había de la Biblia, de la Tanakh, nos llegasen a nosotros, ¿no? Y este tal vez fue el peor de todos, por el acto que hizo de sacrificar un cerdo allí. Os cuento un poco de historia también. Eso originó una revuelta y la familia de los Macabeos se rebelaron contra él, le echaron fuera y durante 100 años, esto es más o menos hasta 60 años antes que el Imperio Romano, cuarta bestia, llegue a Jerusalén, Israel estuvo gobernada por los hebreos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, el sumo sacerdote no solo era el líder religioso, sino que también era el líder político. Esto es muy bonito porque es historia, ¿eh? Es muy bonito, ¿no? Esto que veis aquí es un manuscrito de lo que es la Septuaginta, que luego vamos a hablar de qué es esto de la Septuaginta y por qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como los judíos querían leer las escrituras en un idioma que podían entender, tomaron pues las medidas necesarias, ¿no? Para que los libros del Antiguo Testamento se tradujeran al griego, porque os recuerdo que el hebreo empezó a decaer y casi no se hablaba. Entonces, de ahí que sacaron los escritos de la Septuaginta. La Septuaginta nunca fue fiel a lo que era la Tanakh, a lo que era la Biblia hebrea. Ahí incorporaron otros libros. Todo este lío de por qué tenemos aquí nosotros 66 libros, por qué los hebreos son 22 o 24, que luego lo voy a explicar. Todo eso, ¿por qué? La Septuaginta se escribió por eso, porque había un pueblo que quería saber de las escrituras y entonces las escribieron en griego y metieron libros que eran religiosos, pero no tenía nada que ver. Podemos leer, José, en Segunda de Macabeos, no miréis en la Biblia, que no lo vais a encontrar, no miréis. Segunda de Macabeos es uno de esos libros de los que introdujeron, vamos a verlo luego un poquito más adelante, los libros apócrifos, y además fueron uno de los libros que se metió ahí, ¿no? Y fijaros lo que dice.
Tal fue la historia de Nicanor, y como desde aquellos días la ciudad ha estado en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, Eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Como el beber vino puro...
José, repite esto otra vez, pero sí. Pero si imperfecta y mediocre...
Perdóneseme.
Perdóneseme.
Como el beber vino puro o sola agua no es grato, mientras el vino mezclado con agua es agradable y gustoso, así también la disposición del relato siempre uniforme no agrada a los oídos del lector. Y con esto damos fin a la obra.
Si es imperfecta y mediocre, en la vida puede ser dada por Dios. En la vida. Si es imperfecta y mediocre, no puede ser inspirado por Dios. En la vida. Entonces, hay libros, podéis leerlos, esto está en la Biblia de Jerusalén, la Nagar Kolunga, vienen los libros apócrifos, se pueden leer. Luego vamos a ver qué es lo que dice cada uno la iglesia anglicana, la iglesia protestante, qué es lo que decían cada uno, cómo los metían, por qué no los metían. Pero si es imperfecta y mediocre, no puede ser de Dios en la vida, ¿no? Entonces, por eso los hebreos nunca aceptaron estos, los libros de la Septuaginta, y luego lo que conocemos por el protestantismo, los evangélicos nosotros tampoco lo hemos aceptado, ¿no? Entonces, únicamente se aceptan los libros, los 22 o 24 libros que luego os explicaré, de la Biblia hebrea, ¿no? Este desacuerdo provoca, con la jerarquía católica romana, pues un desencuentro. Ellos aceptan los libros, los primeros que llaman ellos, o protocanónicos. Cuando escuchéis protocanónicos, son los primeros libros, o sea, los que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Pero también aceptan estos libros, o deuterocanónicos, que son los segundos libros. Entonces hablan los primeros libros y los segundos libros. Los segundos libros son estos, entre ellos Macabeos, y hubo un desencuentro. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana en Inglaterra se separa de Roma, del Papa, cuando Enrique VIII está allí reinando. Entonces hay una separación. El Papa Clemente VII le excomulga en 1533 y entonces se separa de Roma. Pues la iglesia anglicana incluye algunos de estos libros, ¿no? Otras iglesias protestantes dijeron que no, que solo libros hebreos, por tanto excluían a todo lo que metieron en la Septuaginta, ¿no? Como os decía, los manuscritos originales no existen hoy. Todo lo que tenemos hoy son copias, son fragmentos, ¿no? de copias que han ido colocando, pero son copias, no son originales. Cada uno de los escritos del Nuevo Testamento se escribió a mano en algún momento, ¿no? ¿Y cómo se escribía? Pues se escribía en papiros. Esto que veis aquí es la planta del papiro. Entonces era una planta que la aplastaban y la alisaban, ¿no? Y en esa planta, lo que es la médula del papiro, en esa planta, después de alisarla, se cortaba en tiras finas y ahí era donde se escribía. Eso es un papiro. Esto es un pergamino. Entonces, el pergamino fue lo que sustituyó al papiro, y para hacer un rollo de así de pergamino se necesitaban matar entre 50 y 70 ovejas o 50 o 70 cabras. Entonces el pergamino era muy caro. Aparte de tener los animales, pues luego el tiempo que se tardaba en escribir. Pero que sepáis que antes del papel, pues existió el papiro, y eso es un pergamino, ¿no? Entonces, recordar que había que matar entre 50 y 70 animales. Entonces, las primeras comunidades que recibieron los escritos, pues lo que querían era tener acceso a ellos, ¿no? Podemos leer en Romanos 16:5.
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
Bueno, pues sabéis que antiguamente en las casas estaban iglesias, no había locales como esto, y entonces ahí querían tener acceso a las escrituras. Y entonces por eso fue lo de escribir en papiros, en pergaminos, para tener acceso, porque toda la comunidad cristiana quería tener acceso y poder escuchar lo que Pablo habría escrito, ¿no? O de Pedro, ¿no? Querían tener acceso. Entonces, por eso se empezaron a escribir y se empezaron a distribuir. No, ya te digo, no es como ahora. Nosotros queremos la Biblia, voy a la librería y la compro, pero no fue fácil. No fue fácil que nos llegara a nosotros, ¿no? Vamos a ver ahora cómo eran estos manuscritos. Esto es un manuscrito griego que se escribió primeramente sobre papiro y en idioma griego, ¿no? Luego ya a partir del siglo IV ya fue cuando se usó el pergamino, ¿no? La clase de escritura, como escribían, era mayúscula. Y luego ya más tarde fue cuando se empezó a escribir en minúscula, ¿no? Se han encontrado como 274 manuscritos en griego, originales, copias de, pero 274 manuscritos importantes, ¿no? del Nuevo Testamento. También hubo manuscritos en otros idiomas, como era el siriaco, el latín, el copto, el georgiano, el etíope. Ves que son diferentes tipos de papiros. Entonces, hay diferentes tipos de papiros y de pergaminos y traducciones. ¿Por qué? Porque la gente quería escucharlo en su idioma. Para el año más o menos 200 después de Cristo, en la parte del Imperio Romano, se usaban manuscritos en latín, en Egipto se usaban manuscritos en coptos, y así tenemos varios, ¿no? Luego, el primer Nuevo Testamento que se escribió, todavía no hemos entrado en materia, os lo digo, ¿eh? Todavía no hemos entrado, estos son datos nada más. El primer Nuevo Testamento que se escribió se hizo en el año 1516 y lo hizo Erasmo de Rotterdam. Ese fue el primer Nuevo Testamento que se escribió, ¿no? Y esto, ¿qué nos hace ver, ¿no? Yo estaba buscando fotos, pues me metí por internet sacando estas fotos, ¿no? Y te volvías loco. Digo, hay que ver cómo pues trozos de papel, cómo ha habido gente que ha juntado, que ha puesto para que nosotros podamos saber qué es lo que se dijo. Y a veces, perdón, ponemos el bocadillo chorizo encima de la Biblia y nos quedamos tan a gusto, ¿no? Entonces, con las manos de grasa las pasamos, ¿no? Cuando Dios quería que eso nos llegara a nosotros, ¿no? Porque Él quería hablarnos, Él quería revelarnos algo, ¿no? Y a veces nosotros cogemos y es como si llevamos cualquier cosa, ¿no? Vamos a ir viendo ahora cómo se va formando el canon en el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego vamos a ver qué es eso del canon, ¿no? La Iglesia cristiana desde muy temprano tenía necesidad, ¿no? de especificar cuáles eran los libros, ¿no? Cuáles eran los libros que Dios quiso usar para comunicarnos su voluntad. El canon de la Biblia lo que hace es delimitar qué libros fueron inspirados por Dios y qué libros no fueron inspirados por Dios, sino que fueron dados por hombre, ¿no? ¿Qué labor tenía ese canon, ¿no? Primero, evitar confusiones, que no sufriera cambios, y luego vivir de acuerdo a lo que decían esos principios. Lo que fue muy importante fue la comunidad apostólica de los primeros creyentes, pues dieron a la teología de la inspiración. O sea, como ellos al principio, cuando Pablo escribía, cuando Pedro escribía, pues para ellos era la carta de Pedro o la carta de Pablo. Ni siquiera Pedro estaba escribiendo una carta. Evidentemente, en una situación que luego vamos a ver además textos de la Biblia, en una situación concreta, en algunos casos pasándolo mal, pero evidentemente habrá orado, habrá ayunado, habrá tenido que hacer cosas para escribir esa carta. No era me pongo a escribir así porque sí. Entonces, el término griego canon es de origen semítico y viene de caña, para medir. Posteriormente, se le dio el significado de vara larga o listón para tomar medidas, los albañiles. Podemos ver ahora en Ezequiel 40, 3 y 5.
Me llevó allí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña.
Pues en hebreo, volvemos atrás, José, la palabra era canek, y era, aquí en este caso, es cuando Dios le está mostrando a Ezequiel que midiera las dimensiones del templo, ¿no? Y ya ese vocablo se tradujo en canon. Entonces, ¿qué es canon? Es la forma de medir, de delimitar qué es lo que está bien, ¿no? O sea, la medida exacta, no meter más. Entonces, de ahí viene la palabra canon. Esto es lo que es la Biblia hebrea, ¿no? Está la Torá, que es la ley, Nevín, que son profetas, y Ketubín, que son los escritos. Ellos tenían 22 libros, ¿no? Y era la Torá, que eran los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego tenían profetas anteriores, que eran Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el Libro de los 12. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Y luego estaba Ketubín, que eran los escritos, Salmos, Proverbios, Job, y luego estaba lo que se llamaba los rollos, Megilot, Cantar de los Cantares, Ruth, Esther, Lamentaciones, Eclesiastés, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, ¿no? Esto era lo que era la Biblia hebrea, que es lo que tenemos hoy nosotros de otra manera, porque nosotros empezamos a separar Reyes, Samuel, Crónicas, y entonces se nos hizo más grande, ¿no? Pero son la misma Biblia hebrea, lo que es la Tanakh, es lo que nosotros tenemos por el Antiguo Testamento, ¿no? Recordar la Torá, que es la ley, el Nevín, que son los profetas, y Ketubín, que son los escritos. Esa es la Biblia que tenemos hoy, ¿no? Como decía, estos mismos 24 libros son los mismos que los 39, ¿no? Aunque también hablan de 22, porque Ruth estaba unido a Jueces y Lamentaciones estaba unido a Jeremías. Entonces, cuando bailen un poco las cosas, era por eso, ¿no? Hay gente que decían que eran 22, otros que eran 24, pero era porque Ruth estaba unida a Jueces y Lamentaciones a Jeremías. Todo esto está en bibliotecas, o sea, esto se puede ver, ¿no? Había un historiador que era Josefo, que le llamaban el gran historiador Josefo, que en su trabajo este, que se llama Contrapión, esto lo he querido, aunque esté un poco así, pues que lo quería hacer bonito, ¿no? Entonces he buscado, ¿no?, para que vierais que eso existe. Pues este hombre hablaba de que los 24 libros de la Biblia hebrea son los mismos que los 22 en este libro que puedes encontrar en cualquier librería de historia, ¿no? O sea, que eso está ahí, no es inventado. El descubrimiento de tantos manuscritos en el Mar Muerto han dado luz para la comprensión del canon. Entonces, en Qumran, lo que veíamos al principio, se encontraron copias de todos los libros de la Biblia cuando estaban mirando, excepto el libro de Esther, que no se había detectado todavía. Unos decían porque el libro de Esther no mencionaba ninguna parte de Dios, que por eso no había aparecido. os cuento las partes como eran, ¿no? Y otro es porque no lo habían encontrado todavía, ¿no? Entonces, todos los escritos, como decía, se encontraron de forma fragmentada. Como os decía, no dejaron biblioteca, pero sí dejaron un legado enorme para poder ver lo que es la Biblia como la tenemos hoy. ¿Quién delimita el canon? ¿Quién dice estos eran los libros del Antiguo Testamento, estos no, y por qué, no? Pues yo creo que la gran persona que hizo esto fue Esdras. Recordar que Esdras, ahora vamos a verlo, ¿no? Bueno, en el 536 antes de Cristo vuelven 50.000 cautivos que están en Babilonia. En el 515 Zorobabel termina el templo. En el 458 Esdras restaura la ley y en el 445 Nehemías restaura los muros de la ciudad, ¿no? Entonces leemos en Segunda de Reyes 22 del 1 al 20.
Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová diciendo, «Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez». Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, «He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová». E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, «Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová». Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, «El sacerdote Hilcías me ha dado un libro», y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo, «Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito». Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, «Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta.
Bueno, aquí vemos en los tiempos de Esdras cómo encuentran la ley, los rollos, ¿no? Una vez más, vemos que esto se quería perder, pero Dios la saca otra vez ahí para que nosotros la podamos tener a nuestro alcance, ¿no? Entonces, Esdras, según todos los eruditos, fue la persona que realmente coleccionó esos escritos, todos esos rollos, ¿no? Desde Génesis hasta Malaquías. Esdras fue esa persona que Dios usó para compilar, para decir, esto es lo que yo dije, para que mi pueblo lo escuchase, ¿no? Entonces, se cree que en los tiempos de Esdras dividieron la Torá, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo dividieron en 54 partes, porque antes era todo de seguido, pero hubo un momento en que se dividió esto, ¿no? Y lo dividieron, la Torá la dividieron en 54 partes para que cada sábado del año se pudiera leer una parte de la Torá. ¿Qué es lo que pasa? Que como los judíos llevan otro calendario, añadieron un mes a su calendario lunar, ¿no, Pablo? Su calendario lunar, o sea, 13 meses para poder adaptar. Entonces, cada 3 años añadían un mes para que fuera de 13 meses y poder adaptarlo. Entonces, su calendario de 360 días se adaptaba con el calendario de 365, exactamente, 25 días, ¿no? Cuando los años que tenían 52 semanas, lo que hacían era que las partes más cortas las juntaban para que saliesen, dos partes cortas las juntaban para que saliesen 54, ¿no? Y poder leerlo cada sábado, ¿no? Veis que Esdras fue el canalizador de todo esto, ¿no? Las escrituras luego fueron divididas en capítulos, como hoy la conocemos, ya en el año 1240. Y la persona que lo hizo fue un tal Hugo Cardinalis. Anteriormente no estaban numerados, ¿no? Os voy a hacer un adelanto del final. En Deuteronomio 34:1, el nombre de Esdras sale codificado y dice, pido a Esdras. No os puedo decir nada más porque eso viene al final, ¿no? Entonces, en Deuteronomio viene codificado ya el nombre de Esdras. Os digo para que te vaya ya diciendo, uy, ¿qué va a pasar aquí? Ahora viene una diapositiva. Bueno, estos son los rollos, estos son la Torá, los 5 libros de la Biblia. Y como veis, son muy antiguos. Y así es como los guardaba, ¿no? Es como un rollo así redondo que se abre y va tirando de él, ¿no? Vamos a ver quién escribió el libro y en qué año se escribió el libro. Génesis y Éxodo los escribió Moisés, no se sabe cuándo, más o menos el año, no hay datos. Levítico, escrito por Moisés en el 1446, Número por Moisés, Deuteronomio por Moisés, todo en el 1446 antes de Cristo. Josué fue escrito por Josué, unos dicen que en el 1250, otros en el 1400 antes de Cristo. Jueces fue escrito por Samuel, 1050-1004. Ruth, se piensa que fue Samuel, pero no hay datos concretos. Primera de Samuel fue escrito por Samuel, aunque hay partes que fueron por Gad y por Natán, y fueron entre el 931 y el 932 antes de Cristo, igual que Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Reyes se cree que fue Jeremías, y la época data de antes de la destrucción del templo en el 586, pero no se sabe, o sea, parece que fue Jeremías, ¿no? Pero no hay datos concretos, ¿no? Primera y Segunda de Crónicas fue Esdras, 450-400 antes de Cristo y 400-350 antes de Cristo. Esdras lo escribió Esdras en el 440. Nehemías está entre Esdras y Nehemías en el 445. Y Esther pudo ser Esdras o Mardoqueo. Esos son los datos que hay en 486-475 antes de Cristo. Job pudo ser Job o Moisés. Job se dice que es el libro más antiguo de la Biblia. Lo que pasa es que como está metido por ahí adentro, parece que fue escrito el otro día, pero Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? ¿En qué año No lo sabemos. Luego está Salmos, que David escribió 73, Asaf 12, hijos de Coré 11, Salomón 2, y luego hay distintos autores. Proverbios fue Salomón en el 971 al 686. Eclesiastés fue Salomón, 1000 antes de Cristo. Cantares también fue Salomón, 1014 antes de Cristo. Isaías lo escribió Isaías en el 750, 800 antes de Cristo. Jeremías, por Jeremías, él dicta Baruc, como hemos leído antes, entre el 604, 580 antes de Cristo. Lamentaciones fue escrito por Jeremías, 626, 586 antes de Cristo. Ezequiel, 592, 572. Daniel, por Daniel, 605, 536 antes de Cristo. Oseas lo escribió el propio Oseas, pero no se sabe exactamente en qué fecha. Joel, en el 830 o 750. Amós en el 765, Abdías en el 586 antes de Cristo, Jonás no se tienen datos de si lo escribió él o quién, pero fue sobre el 760 antes de Cristo, Miqueas en el 540, 690 antes de Cristo, Nahum en el 660, 630, Abacud en el 607, Sofonías en el 640, 610. Ageo en el 536, 520, Zacarías en el 520, 480 y Malaquías, escrito por Zacarías, en el 450, 400 antes de Cristo. Esto lo vais a tener todo, ahora vamos con el Nuevo Testamento, pero os vuelvo a decir, ¿no? ¿Veis de qué fechas estamos hablando, ¿no? Y hoy tú puedes coger tu Biblia, abrir y leer eso. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo Dios quería que esto llegase hasta nosotros, ¿no? Escritos rotos, escritos quemados, saqueado el templo, querían destruir todo. Voy a decir todos los... el Nuevo Testamento también, porque vamos a parar ahora un ratito. Y bueno, Mateo, en el 60, ya aquí estamos hablando después de Cristo, todo... Anteriormente era antes de Cristo, esto es después de Cristo. Marcos en el 60-70, Lucas en el 58-62, Juan 95-100, Hechos lo escribió Lucas en el 63 después de Cristo, Romanos por Pablo 70-90 después de Cristo, Primera de Corintio Pablos, pero hay algo de Sóstenes 57-57. 54-57, perdón. Segunda de Corintios, Pablo, hay un poco de Timoteo, en el 56 después de Cristo. Gálatas por Pablo, en el 50. Efesios por Pablo, 61-63. Filipenses tenemos Pablo y Timoteo, 61-63. Colosenses, Pablo, Timoteo, 61-63. Tesalonicense, Pablo, Timoteo y Silvano, 55 después de Cristo. Segunda Tesalonicenses Pablo en el 52, Primera de Timoteo Pablo en el 64, Segunda de Timoteo Pablo en el 65, Tito por Pablo en el 65, Filemón, Pablo y Timoteo 60-64, Hebreos no se sabe, hay algunas personas que dicen que pudo ser el apóstol Pablo, pero ahí está, como no se ponen de acuerdo, pues... ahí está, ¿no? 67-69 después de Cristo. Santiago por el apóstol Santiago, 44-45. Primera de Pedro por Pedro en el 64. Segunda de Pedro por Pedro en el 67. Primera de Juan en el 85. Segunda y tercera de Juan por Juan en el 90. Judas por Judas en el 67. No, como sabéis todo, pero lo repito, no Judas el que traicionó a Jesús. Y Apocalipsis, escrito por Juan, entre el 95 y el 100. Me preguntaba una persona el otro día, y Diego creo que estaba también por mi lado, bueno, ¿y cuántos capítulos tiene la Biblia y cuántos versículos tiene la Biblia? Pues mira, te lo voy a decir, Dinora. 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palabras, 3.566.480 letras. Son datos que hay ahí, pero es que Dinora me preguntaba el otro día y digo, mira, ahora mismo no tengo los datos, pero el sábado te lo diré.
Hay un mínimo que necesitas saber para que te vaya bien en la vida, y eso lo hemos llamado Escuela de Liderazgo, que estamos cumpliendo el último capítulo con esta enseñanza. Como mínimo, tienes que manejar los 7 capítulos de la Escuela de Líderes y el prólogo, que está sacado de la Escritura, no hemos añadido nada. Como mínimo eso. Sin eso, es difícil. Hay un mínimo que tienes que conocer. Pero si puedes conocer mucho más, pues mucho mejor. Yo cuando tenía 7, 8 años, yo iba con una Biblia, de las que usa la Iglesia Católica, una Biblia que tenía los libros, estos que los judíos no aceptaron como parte del canon, pero yo cogía, por respeto a los católicos, no es esta es otra, yo cogí esa Biblia católica, que es la misma que tenemos nosotros, pero tiene unos libros más, ¿verdad?, como explicó el pastor, y con esa Biblia, para que no hubiera dudas, yo me iba al colegio donde estudiaba, y con el sacerdote católico en la clase de religión, yo le rebatía la doctrina católica usando las santas escrituras en el formato que ellos usan. Es decir, no solamente los libros que nosotros tenemos, sino también los que ellos tienen, donde el pastor ha citado, por ejemplo, Macabeos, que es primera y segunda de Macabeos, donde el propio autor se desautoriza, ¿verdad? Donde el propio autor, al terminar el libro, dice, bueno, si en algo me equivoco, ¿cómo dice el pastor? Si algo escrito mal, evidentemente eso no era un libro ungido, por eso los hebreos, los judíos nunca lo aceptaron como un libro. Pero con esa Biblia yo iba al colegio y le rebatía la doctrina, imperfecta y mediocre. Y una de las cosas que yo rebatía era lo del limbo, y le decía, don José, porque era como se llamaba este sacerdote, don José, explíqueme usted por qué creen en el limbo, porque en las Santas Escrituras no viene. Y el hombre se hacía un lío de tal magnitud que no se lo creía ni él. Y lo que a mí me sorprendió es que hace unos años en los informativos escuché que la Santa Sede había decidido que el limbo no existía. Valiente engaño durante tantos siglos, por favor. Necesitamos conocer las Escrituras. Nuevamente damos paso al pastor. Adelante.
Simplemente un dato que había para los que no supieran, porque claro, yo lo he dicho así como si todo el mundo lo supiera. Qumran, los rollos se encontraron en el siglo XX. Estuvieron algunos añitos guardados, pero se encontraron en el siglo XX, en esas cuevas que antes os enseñaba. Muy bien, pues vamos a hablar de la Septuaginta. ¿Qué es eso de la Septuaginta? Una de las consecuencias del exilio de Israel en Babilonia fue que se desarrollaron comunidades judías en diversas regiones del mundo, ¿no? En Alejandría, capital del reino de los Ptolomeos, ¿no?, que fue una ciudad fundada por Alejandro Magno en el 332 a.C., había una comunidad judía muy grande, hebrea mejor dicho, una comunidad hebrea muy grande, y entonces, como consecuencia de eso, pues comenté antes que tradujeron las escrituras del hebreo al griego, ¿no? La Torá, o Pentateuco en griego, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, fue lo primero que se escribió, ¿no? Y hay una leyenda que dice que 70-72 ancianos fueron llevados desde Israel a Alejandría para traducir el texto hebreo al griego. Esta leyenda dio origen a lo que es la Septuaginta, ¿no? Entonces, en la carta de Aristeas, vuelvo a repetir, esto está, es historia. Está ahí, en una biblioteca lo puedes ver. En la carta de Aristeas se dice que los ancianos tradujeron lo que es el Pentateuco en 72 días, ¿no? Y esos 70-72 ancianos estuvieron encerrados en celdas y empezaron a traducir todo, y cuando terminaron de traducir cada palabra, cada letra, todo el mundo la hizo igual. Estuvieron traduciendo lo que es la Torá, los 5 libros, y la traducción de los 70 o 72 que lo hicieron fue exactamente igual, ¿no? De ahí viene la Septuaginta, ¿no? Por esas 70 personas que estuvieron haciendo esa traducción. La mayoría de los protestantes evangélicos, como queramos llamarlos, ¿no?, a la sección de la Septuaginta que se añadió, que no era lo que hemos visto de la Biblia hebrea, de esos 24 libros, la parte que se añadió se le llamó, como os dije antes, los apócrifos. La Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. Sisto de Sirena, son datos, ¿no? En el año 1556 fue quien dio estos nombrecitos así, deuterocanónicos o protocanónicos, o sea que esto viene del 1556. Y los libros que se llaman apócrifos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sabiduría de Jesús Ben Sira, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Daniel 13 y 14, Esther 10, 4, 16, y todos estos libros se conservan en griego. Entonces, estos libros que os he dicho son estos añadidos, o apócrifos, o deuterocanónicos, que se añadieron a lo que era la escritura hebrea. Esto produjo que más raspado, y empezó a haber problemas con lo que es la jerarquía católica. Y en el Concilio de Trento, en el año 1545, lo que se promulgó fue un decreto con los libros que debían de ser. Estoy hablando ahora mismo de la jerarquía católica, estoy hablando de estos libros, de lo que se dijo de la Septuaginta, ¿no? Esto es el escrito, este es el escrito, es un original, evidentemente es una foto, pero de lo que la Iglesia Católica determinó como diciendo que los libros deuterocanónicos que eran los buenos, ¿no? Se declara oficial la Vulgata Latina, que es la Biblia, la Vulgata Latina, escrita por San Jerónimo, y se promulgó una obligación de interpretar las escrituras conforme a la tradición de la Iglesia. O sea, de la Iglesia, en este caso, católica, ¿no? Entonces, en el Concilio de Trento es cuando se dice esto es así y es así. ¿Qué? El año fue en el 1545. O sea, casi 500 años. Entonces, daros cuenta de cuánto están escritas las escrituras, y ahora, en el año 1545 se dice esto, como Pablo nos contaba antes del limbo, y de pronto ahora existe, ahora no existe. O sea, en el año 1545 se dice esto sí porque quiero. No puede ser, lo que está escrito es lo que Dios dijo que se escribiera. Recordar eso. Además, el Concilio de Trento aceptó la misma veracidad, ¿no?, por así decirlo, a los libros protocanónicos y deuterocanónicos, o sea, a los primeros y a los segundos, lo que es la Biblia hebrea, lo que ellos añadieron, ¿no? Esto creó un conflicto entre los reformadores, que rechazaron de frente lo que decía la Iglesia Católica, ¿no? Lutero, en una traducción de 1534, cogió los libros deuterocanónicos y los puso aparte, ¿no? ¿Esto a qué le llevó? Pues que el Papa León X les excomulgara en el año 1521. Exactamente el 3 de enero de 1521, pues les excomulgó, ¿no? Luego hubo, vamos a ver Biblias, como fue la Biblia de Zurich, que fue escrita en 1527-1529, en la que participó Zwinglio. Zwinglio fue un reformador protestante suizo, y entonces él relegó también los libros deuterocanónicos, no los consideró lo que eran, ¿no?, como decían ellos. Luego era la Biblia Olivetana. Son datos que quiero daros, como va a estar escrito voy a ir un poquito rápido, ¿vale? La Biblia Olivetana en 1534-1535 contiene un prólogo de Calvino, otro reformador protestante francés, y entonces igual, ¿no?, cogió e incluyó los deuterocanónicos en una sección aparte. La Iglesia Reformada no los incluyó, y en las declaraciones luteranas cada vez se prestaba menos atención a estos libros. En Inglaterra, al igual que en el resto de Europa reformada, la Biblia Wycliffe en el 1382 incluyó solamente a los libros del canon hebreo, ¿no? Esto fue en el 1382. John Wickliffe fue un reformista inglés. Luego tenemos la Biblia de Casiodoro de Reina, la traducción al castellano de Casiodoro de Reina, publica en Basilea en el 1569 una Biblia que incluía los deuterocanónicos, pero luego con la revisión de Cipriano de Valera, que se hizo posteriormente, ya agrupó los deuterocanónicos entre los dos testamentos, como una cosa aparte, ¿no? Todo esto provocó que en Westminster, en el 1647, reaccionase al Concilio de Trento y a estas controversias que hubo entre católicos y protestantes y afirmaron que el canon de las Escrituras era el canon hebreo. Entonces ahí ya se pusieron de frente y dijeron que los libros apócrifos no eran inspirados por Dios, no forma parte del canon de las Escrituras y por consiguiente no tienen autoridad. Es la Iglesia. No tienen autoridad. Lo que es la Biblia tiene autoridad porque es palabra de Dios, pero estos los desacreditan. La confesión de Westminster se hizo por petición del Parlamento inglés. La Europa, hubo reformadores ingleses, suizos, franceses, pues pelearon, muchos dieron su vida por pelear por la fe y muchos fueron muertos, ¿no? El Nuevo Testamento no se escribió, pues como se puede decir, como el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, los apóstoles, o Juan o Pedro, no salían por la mañana con un boli a ver qué pasaba y a punto, ¿no? Ellos iban con Jesús, hablo de los evangelios, y ahí iban viendo cosas, ¿no? Y se iban contando cosas unos a otros, ¿no? Pero en Lucas 1:1...
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas...
Ellos escribían y dice, pues muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, ellos vieron visualmente, o sea, estuvieron andando con Jesús, vieron a Jesús sanando enfermos. Entonces, ellos fueron ahí anotando, ¿no? Entonces, te digo, no iban con un boli por la mañana. Primero ellos iban viendo, fueron memorizando, contaban y hubo un momento en que se pusieron a escribir. No escribieron en el momento. O sea, no iban. A lo mejor creemos que iban con un papel y un boli. Voy a ir directamente a las traducciones. ¿Cómo nos llegó a nosotros la palabra de Dios? Ahora hablo de en castellano. ¿Cómo nos llegó a nosotros la palabra de Dios, no? Anteriores al 1569, que fue la Biblia del Oso, que ahora vamos a llegar a ella, bueno, se tradujo una Biblia en España, pero no al castellano, sino al árabe. Hay que recordar que España estuvo invadida por los árabes durante casi 8 siglos. Entonces, hay que recordar también que la Iglesia Católica ya obligaba a leer la Biblia y el latín, para que la leyera, no obligaba, porque tampoco dejaban leer, sino que era el latín. Entonces, hubo en España, en Al-Ándalus, en Andalucía, pues un tal Álvaro Paulo de Córdoba, que decía, quiero leerlo literalmente, donde había un lego era una persona, que leyera el latín de las Santas Escrituras, y quien estudia los profetas y los apóstoles. Entonces, este era un mozárabe, los mozárabes fueron los cristianos que se quedaron durante la invasión de los árabes en España, ¿no? Que eso fue entre el 722 y el 1492, cuando los reyes católicos los expulsaron. El último rey fue Boabdil, por cierto. Este fue el primer dato que tenemos así de Biblias que se tradujo, pero no al castellano, sino al árabe. Luego hay una Biblia visigoda, es anterior al año 953... Luego tenemos la Biblia alfonsina, es una traducción de la Vulgata Latina y fue auspiciada se llama Alfonsina porque fue Alfonso X el Sabio, un rey que había en España, quien la auspició para que la hiciese, ¿no? Y fue la primera Biblia traducida al romance castellano, que era como se llamaba antiguamente, el idioma, romance castellano, ¿no? Luego, la Iglesia Católica tenía prohibido leer la Biblia en las lenguas vernáculas, o sea, en las lenguas de tuyas, ¿no? Te obligaban a hacerlo en latín, ¿no? Entonces, el Concilio de Tolosa dice, prohibimos expresamente que tengan tales libros en lengua vulgar. Te decían que tenías si la Biblia en latín, o sea, que no te enterases de nada. Por eso en España no es fácil que hoy estemos aquí. En España ha sido muy difícil. Por eso ha habido una persecución muy grande. Por eso os hablo de siglos atrás. Pues vosotros a lo mejor habéis llegado ahora y qué bonito es todo. Pero aquí hubo una persecución y luego os voy a enseñar fotos. Bueno, dibujos, ¿no? Para que vierais lo que se hacía en este país, ¿no? No se podía tener ninguna traducción de la Biblia que no fuera del latín y que no fuese la Vulgata. No fue hasta mediados del siglo XX cuando empezaron a salir las traducciones al castellano. Mediados del siglo XX, antes de ayer. Luego tenemos una traducción que se llama la Biblia de Alba, ¿no? Que esto es muy interesante. Esta Biblia de Alba la tenemos en la calle Princesa, en la Fundación Alba, de los duques de Alba, ¿no? Y esta es una traducción del año 1430 que se hizo porque no estaban de acuerdo con la que tenían de la Biblia alfonsina. Entonces hicieron una traducción del Antiguo Testamento, directamente del hebreo. Y esta gente, los duques de Alba, simplemente para que lo sepáis, esta persona, la duquesa de Alba, es la persona más rica de España, por encima del rey. Entonces, una familia que estuvo al cuidado de esto, que tradujeron lo que es la Tanakh, la Biblia hebrea, la tradujeron al español, como Dios está ahí. Ellos sí, son duques, lo que tú quieras, pero algo hay. O sea, ellos estuvieron y están a cargo. Ahora mismo la Fundación de Alba, esta Biblia la podéis ver, esta es otra parte, está en la calle Princesa y ahí la podéis ver, ¿no? Luego ahí voy a pasar muy rápido, está el Nuevo Testamento de Francisco Encinas. Esto fue en el año 1543 y cuando se lo presentaron al emperador Carlos V, que estuvo en España, ¿qué es lo que pasó? Que le cogió a este hombre y le metió a la cárcel directamente. Pudo escapar y huir, pero para que os fijéis, ¿no? Traducciones de lo que es la Biblia hebrea, lo que Dios quería, perseguido siempre. Este hombre hizo una traducción, fue perseguido, fue apresado y se lo iban a cargar. Lo que pasa que pudo escapar, ¿no? Luego está la Biblia Ferrara también, ¿no? Que fue una Biblia traducida por dos portugueses que usaron los nombres de Abraham Usky y John Todd. También tenemos el Nuevo Testamento, traducido por el doctor Juan Pérez de Pineda. Y ahora sí, ahora viene la Biblia del oso, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez la Biblia del oso? Pues cuando paséis a la Santa Cena el próximo día, a ver si la miráis bien, que es esta que está encima de la mesa de la Santa Cena. Bueno, esta Biblia se llamaba Biblia del oso porque en su portada había un oso y un madroño. Como el símbolo de Madrid que está en la Puerta del Sol, que seguramente os habéis hecho fotos más de uno allí. Pues por eso se llamaba la Biblia del oso, porque el editor, el impresor, este era su símbolo, el oso y el madroño. Entonces, como os digo, esta Biblia en el 1579 marca un hito y tuvo tal repercusión que la jerarquía católica empezó a perseguir a través de la Inquisición, ¿no? La Inquisición fue un tribunal. La Inquisición fue fundada por los reyes católicos en el 1478 y estuvo hasta el 1834, cuando Isabel II comenzó a reinar. Y entonces esta gente lo que hacía era perseguir todo lo que no era la ortodoxia católica. ¿Y de qué forma lo perseguían? Mirad ahí. Entonces, este era el símbolo de la Santa Inquisición. Hay una cruz, una espada y un olivo. La espada para el que no hacía lo que ellos querían, se lo cargara. El olivo para los que se arrepentían, ¿no? Y como muchas veces en el nombre de Dios se hacen cosas que no son de Dios y se hacen mal, hay un escrito en latín que dice exactamente: álzate, oh Dios, a defender tu causa. Y eso era lo que usaban la Santa Inquisición. O sea, ellos en el nombre de Dios mataron a mucha gente porque no seguía lo que la jerarquía católica quería. Entonces, ese era el símbolo y esto era una de las cosas que hacían. Pero hacían bastante más, ¿no? Entonces, no fue fácil aquí en España tener una Biblia como la que tenemos. Por eso os decía al principio, cuando salgáis de aquí, vais a coger la Biblia de otra manera. Ya no va a ser como cuando entrasteis por la puerta, ¿no? Hubo un comunicado de la Inquisición que envió el 17 de enero de 1572, que fijaros lo que decía. Leo literalmente lo que decía el texto. Se ha impreso una Biblia en romance, esta de aquí, la Biblia del oso, se ha impreso una Biblia en romance a contemplación y costa de algunos herejes españoles, ya te llamaban herejes, con intención de meterla secretamente en estos reinos. Y porque sería muy pernicioso que esta Biblia entrase en ellos, convendría que luego que recibierais esta comunicación, deis señores, orden se tenga particular cuidado en prevenir que no entre dicha Biblia. Y si algunas hubieren entrado y se hallaren, las mandaréis recoger todas procediendo contra las personas que las hubiesen metido. Siempre fue perseguida la Biblia. Aquí ha habido siglos y siglos persiguiendo todo lo que no era de la jerarquía católica. La primera revisión fue la de Cipriano Valera en 1602 y la mayoría usa la de 1960, otros tenéis la del 95, pero ha habido más de 20 revisiones. Hay otras traducciones de la Biblia, tenía aquí una colección de ellas, pero me lo voy a saltar todo, ¿no? Pero hay muchas, ¿no? O rápidamente, en el 1790, la Vulgata del 1823 al 25, la de Félix Torre en el 93, la versión moderna, en el 1916 el Nuevo Testamento, 1944 Nagar Kolunga, y bueno, hay ahí una colección que no voy a hacerla y me voy a meter directamente con la última parte. Bueno, pues hasta aquí hemos visto lo difícil que ha sido tener la Biblia, ¿no? Para todos nosotros. Y hablo ahora de España, ¿no? Lo difícil que ha sido predicar el Evangelio, lo difícil que ha sido hacer cualquier acto en la calle, aun con toda la democracia ahora, las trabas que ponen, el abrir una iglesia, y todo esto viene de siglos atrás. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que la obra de Dios avance. Pero la obra de Dios sigue avanzando. Y ahora vamos a meternos con una parte que os va a sorprender a muchos. Se llaman los códigos cifrados de la Biblia. Antes de nada quiero decir una cosa, ¿no? Como algunos vais a sorprender de lo que se va a decir aquí, quiero deciros que cuando se habla de códigos cifrados, nunca se ha hecho con personas que estén en vida. Y luego lo explicaré. Porque si se hacen con personas que están en vida, podría ser adivinación. Entonces, los códigos cifrados, todo lo que se ha querido hacer con personas en vida, ha fracasado. Hay universidades, como la de Harvard, que luego lo vamos a ver, que han ido en contra de esto, lo han querido hacer, y ha fracasado. ¿Por qué? Pues porque si uno quiere saber qué es lo que va a pasar, es como si vas al hechicero, al adivino. Porque voy a decir cosas y algunos vais a sorprender. Entonces, tener este dato primero, ¿no? ¿Qué son los códigos cifrados? Un rabino de la ciudad checoslovaca, se llamaba exactamente Michael Don Weissman, era especialista en astronomía, matemáticas, estudios judaicos, y leyendo un libro descubrió una referencia de otro rabino del siglo XIV llamado Radeyunu Bajalá. en el siglo XIV. Entonces, aquí se descubría un patrón de letras dentro de la Torá, de los primeros cinco libros de la Biblia, ¿no? Se descubría un patrón de letras, ¿no? Este rabino, en el siglo XIV, no había ordenadores. Cuando os cuente las cosas, vais a ver cómo este rabino, evidentemente, Dios le dijo algo, porque si no sería imposible ver esto, ¿no? Porque se nos va de la cabeza. Me preguntaban este verano una tía de Yolanda y me decía, descríbeme a Dios. Y yo dije, no te lo puedo describir. Cuando leamos esto, a veces hablamos de Dios como si fuera el amiguete, ¿sabes? Se nos va. Es algo que se nos va. Vais a ver cosas que se nos va de la cabeza. Yo le decía, yo no te puedo describir a Dios. Digo, porque se me va. Vamos a tener una eternidad para ir conociéndole. Vamos a tener una eternidad. Pero ahora mismo, dime quién es Dios. Pues vais a ver quién es Dios, un poquito nada más de quién es Dios, ¿no? Entonces, descubrió que había pares de palabras que podían ser martillo, yunque, hoja, árbol, hombre, mujer. Y descubrió que la primera palabra dentro de la Torá, contando cada siete letras, se encontraba la palabra Torá, Torá en hebreo, ¿vale? Cada siete letras. Entonces hicieron un estudio, este hombre estaba haciendo datos, tomando notas, y muere, y en el año 88, no hace tanto tiempo, la Universidad Hebrea y la Universidad Tecnológica de Jerusalén completaron este proyecto y vio que había unas secuencias de letras equidistantes en el libro de Génesis, ¿no? En un experimento científico que hicieron, pusieron 300 pares de letras en hebreo asociadas unas a otras, ¿no? Como decía, hombre, mujer, martillo, yunque, hoja, árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de las 78.064 palabras que hay en el Génesis, se dieron cuenta que estas palabras se encontraban muy próximas unas a otras, ¿no? Os estoy contando todo el experimento, ¿no? Entonces, siguieron completando estudio y 44 rabinos muy influyentes, sabios, influyentes, que ya habían muerto, que ya habían fallecido, que quede claro, con los nombres de estos 44 rabinos, los metieron ya en un programa de ordenador, evidentemente, y vieron que el nombre de esta persona estaba muy cerca de su fecha de nacimiento o de su fecha de defunción. Estoy hablando del Génesis, ¿eh? Dentro del libro de Génesis. Entonces había 44 rabinos que se llamaban, vamos a decir nombres españoles, Pepe, Antonio, Juan, quien sea, en hebreo, como fuera, y se encontraban en el libro de Génesis escritos. Curioso. Entonces dicen que para que esto ocurra, quiero decir los números porque estoy viendo aquí muchos ceros, que hay una probabilidad entre 775 millones de que eso ocurra, de que el nombre de una persona, porque cuando Miguel de Cervantes escribió El Quijote, digo El Quijote porque es el libro así español, él no estaba escribiendo para que cada siete, cada 14 o 25 letras se junten y formen una palabra. Estoy hablando de qué es lo que Dios hizo, ¿no? Para que eso ocurriera, 701 entre 775 millones. Como no se quedaron a gusto, metieron a 32 personajes más. 32 personas. Estoy hablando del libro de Génesis, ¿no? Entonces comprobaron, una vez más, que estaban ahí de la misma manera. Y aquí dice que eso es una probabilidad entre 2.000 millones y medio de probabilidades. Y todavía no entra en lo bueno, ¿eh? Ahora vamos a entrar en lo bueno. Los investigadores tomaron otros libros que no eran la Biblia y quisieron hacerlo. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Os voy a decir la parte final. Patatero. ¿Cuál es la del principio? Cero. Cero, patatero. O sea, quisieron hacerlo con un libro fuera de la Biblia y no encontraron nada. ¿Qué descubrieron? Tenemos ahí arriba la palabra Torá y abajo la palabra Yeshua. Torá y Yeshua abajo. Pues descubrieron que en el libro de Génesis y Éxodo, cada siete palabras, se encuentra la palabra Torá, de derecha a izquierda. Vosotros decidme si alguno de vosotros, cuando escribe algo, está pensando en hacer un jeroglífico ahí. Escribes y escribes, ¿no? Estoy viendo la mente de Dios que nos supera a todos, que se nos va. Entonces, cada siete palabras, Torá. Yo te lo digo en español. T-O-R-A, pero en hebreo. En Números y Deuteronomio, la misma palabra Torá está, pero de derecha a izquierda. ¿Vale? Génesis y Éxodo, la Torá se escribe, recordar que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Torá, cada siete palabras, se va formando la palabra Torá. En el otro lado, en Número de Deuteronomio, Torá, pero de derecha a izquierda. Y el Levítico, en el centro, se encuentra cada siete palabras la Yeshua, la palabra Yeshua. O sea, la Torá mira a Yeshua. Eso es Yeshua, cada siete palabras. Ese es el Dios que tenemos. Yo, cuando lo escuché esto por primera vez, estaba con Pablo en Jerusalén y fue impresionante. Te quedas realmente perplejo. Te quedas perplejo, ¿no? Cómo en un libro se puede ir escribiendo y vas formando palabras, ¿no? Este es el alfabeto hebreo, y el alfabeto hebreo, como decíamos antes, tiene 22 letras. Tiene 22 letras y cada letra tiene un valor. ¿Veis? La gematría es el valor de la letra. Entonces, simplemente para que, como lo vais a tener, no lo voy a explicar. Simplemente, las letras del hebreo, el valor que tenía y lo que significaba. Simplemente es un dato para que lo tuvierais. Os lo voy a leer lo que pone ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Veis, no? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este capítulo de Génesis, desde la primera palabra y contando 521 letras, cada 521 letras, no puede ser 521, 518, 416, no. Cada 521 letras se lee Jesús es capaz, Jesús tiene poder. Y luego esa frase, por supuesto, tiene un valor numérico, ¿no? Yo no sé si esto os da que pensar. O sea, como, es que Dios no tiene nada que ver con nosotros. Es que no tiene nada que ver con nosotros. Es otra manera. Eso es, Jesús es capaz, Jesús tiene poder. Lo he puesto ahí para que, simplemente por hacerlo bonito, ¿no? Para que veáis, ¿no? Entonces, cada 521 letras sale Jesús es capaz. Si lees desde Génesis. Éxodo 12:27.
Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Este pasaje, eso es en hebreo, menciona cosas muy interesantes sobre el Cordero de la Pascua. Esto que se lee a Rachel, que significa Cordero, es la misma palabra que se usa en Isaías 53 para referirse a Yeshua la Masía. Jesús es el Mesías, ¿no? Y como un cordero que va al matadero. Comenzando desde la segunda Amén, antes de la última, desde el extremo izquierdo y contando cada cinco letras de izquierda a derecha, se lee Mesías. Mesías. Cada cinco letras sale Mesías, cada cinco letras, durante el pasaje. Dice, y comenzando desde la Ain, que es esta letra de aquí, comenzando desde la Ain y a partir, de lo dicho, como he contado antes, y contando cada 777 letras, vamos a ver luego los siete, dice, de derecha a izquierda se vuelve a leer Yeshua. Cuando Moisés escribía esto, ¿qué pasa con Moisés? Estaba pensando en Yeshua, en la Torá, en Isaías, que no sabía ni quién era. No tenía ni idea de quién era Isaías. Esto es impresionante, ¿no? Y no hemos terminado, ¿eh? Y de este pasaje obtenemos también la palabra Cordero, Mesías y Yeshua. ¿Y qué es lo que nos quiso demostrar aquí Dios? Que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios. Y estamos, ¿en dónde? En Éxodo. Éxodo. Entonces, si nos vamos a Isaías 53, ¿no? En este pasaje de Isaías 53, que sabéis que habla del sufrimiento de Jesús, fijaros lo que nos está diciendo Isaías. Salen los nombres, por no leer, no quiero poner cada 11 palabras, cada letra, ¿sabes? Ya no voy a decirlo eso. Nos sale Yeshua, Nazareno, Mesías, Silot, Pascua, Galilea, Herodes, César, la maligna ciudad de Roma, Caifás sumo sacerdote, Anás sumo sacerdote, María, la otra María, los discípulos, Pedro, Mateo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Santiago, Simón, Tadeo, Matías, crucifícale, su cruz, luz del Señor, su firma, pan, vino, de Sión, Moriad, Obed, Isaí, simiente, agua, levita, del Cordero de Expiación, José. ¿De qué Dios estamos hablando? Esto es Isaías 53 y te está diciendo qué personas iban a estar relacionadas con la crucifixión de Jesús. Yo no sé si esto os impacta, no sé cómo quedáis. No sé, pero te deja a mí me deja un poco así, ¿no? Como, ¿qué mente tiene Dios? O sea, en lo que pensamos tú y yo, seguro que no es en lo que piensa Dios para nada. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pone ahí? Os lo he dicho antes.
Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pues en Génesis hay unos patrones del 7. Dice, una lista de fenomenales características de 7 encontrado en Génesis 1. La cantidad de palabras hebreas que había. La cantidad de letras que suman 28. Todo es múltiplo de 7. 4 por 7, 28. Las primeras tres letras hebreas traducidas, en el principio creó Dios, contienen 14 letras. Múltiplo de 7. 7 por 2, 14. Las últimas cuatro letras hebreas, los cielos y la tierra, tienen 14 letras. 7 por 2, 14. La cuarta y la quinta letra tienen 7 letras. La sexta y la séptima letra tienen 7 letras. Las tres palabras claves, Dios, cielo y tierra, tienen 14 letras, 7 por 2. La cantidad de letras en las cuatro palabras restantes también es 14 letras. La palabra central es la más corta, tiene 2 letras. Pero sin embargo, si las combinamos con la palabra a la derecha o a la izquierda, resultan 7 letras. El valor numérico de la primera, la última y la palabra del medio es de 133, 19 por 7, múltiplo de 7. El valor numérico de la primera y la última letra de todas las 7 letras es 1393. 199 por 7, múltiplo de 7. No sé qué os parece, pero para que veáis por qué decimos y por qué el 7, y a veces escucháis al pastor Pablo hablar del número 7, ¿no? Pues mirad lo que Dios piensa del número de 7, ¿no? El idioma hebreo solo tenía, el hebreo bíblico, solo tenía 4.500 palabras. La Universidad de Harvard, como os decía antes, y usando 400.000 palabras en inglés, no pudieron sacar nada de nada, ni un múltiplo de 7. Aquí estamos hablando de 4.500 palabras y ellos usaron 400.000 y no les salían las cuentas por ningún lado. por ningún lado. Esa es de las cuentas. ¿De qué Dios estamos hablando? El número 7 aparece 287 veces en el Antiguo Testamento. Múltiplo de 7, 41 por 7. La palabra séptimo aparece 98 veces. 14 por 7. La palabra 70 aparece 56 veces. 56 por 8 por 7, 56. Todo múltiplo de 7. En Mateo 1, del 1 al 17, tenemos igual. El valor numérico total de las 72 palabras del vocabulario es 43,364. Múltiplo de 7. 6.052 por 7, 42,364. La cantidad de sustantivos en griego en el pasaje es 56, 8 por 7. El artículo griego para el halo aparece 56 veces, 8 por 7. Esto cuando lo leáis tranquilamente, impresionante, vamos. No voy a leer todo, porque todos son múltiplos de 7, ¿no? Y me voy a venir a la época actual, hace muy poquitos años. ¿Alguien sabe quién era Isaac Rabin? Bueno, pues era el primer ministro israelí que asesinaron, ¿no? Entonces, en Génesis 48, el nombre Yishat Rabin. Pues en Génesis 48, mirad quién sale. Yishat Rabin será asesinado, Yigal, Amil, Israel, 5682, año en que nació Rabin, calendario judío, primero de Adar, día en que nació Rabin, 5756, año en que murió Rabin. Se te ponen los pelos de punta, ¿no, Marina? A mí también. Eso estaba en Génesis escrito. ¿Sabes cómo piensa Dios? Yo no lo sé todavía. Por eso Pablo dice, en el cielo las normas de tráfico para que sea cielo las pone Dios, porque estamos hablando de algo que nos supera. Si nosotros llegamos ahí, cogemos el tractor y pasamos por encima de todo. Pero ese es nuestro Dios. Sigue. Mes en que murió Rabin, Oslo, la conferencia de Oslo. Esto es Génesis. ¿Cuántos miles de años? Esto tal vez os suene más, ¿no? La guerra del Golfo, ¿os suena? ¿Eh? Saddam Hussein. En Génesis. Saddam Hussein. Y también en Irak, América. George Bush, que era el presidente. Suarkov, que era el general. El misil causará terror. Ya están los intervalos en hebreo. Todo esto, como lo vais a tener, no lo estoy leyendo, ¿no? Pero ahí te pone cada cuántas letras salen esos nombres. Y quiero terminar con otra también moderna, ¿no? La bomba en la ciudad de Oklahoma, ¿no? Siguiente diapositiva, ¿no? Os he puesto cosas bíblicas y cosas actuales, ¿no? Oklahoma, terror. Esto fue un atentado que hubo en Estados Unidos, que murió muchísima gente, no sé si casi 200 personas, si no recuerdo mal. Terror, murrar, edificio desolado, asesinado, muerte. Su nombre es Timothy, este creo que era el sargento que estaba allí. McVeigh, el día 19 a las 9 horas por la mañana, exactamente el día que fue el atentado. Y eso está en Génesis 32, en Génesis 34, en Génesis 36. Yo no sé si esto os impresiona, pero tenía mucho más, porque si me voy a toda la parte bíblica, pues nos quedamos aquí hoy y empalmamos con el culto de mañana. Y os aseguro que no os levantáis de la silla, ¿no? Entonces, ¿qué mente tiene Dios? Él quería que la Biblia nos llegara a nosotros. Él quería que la Biblia nos llegara. Y Él fue quien la inspiró de una forma. Ningún hombre pudiera haber hecho eso en la vida. Porque se muere y no le cuadran las letras. Se vuelve loco. Ni con los sudokus eso, ni con nada. Es que se vuelve loco. O sea, yo me cojo un sudaku de eso y me vuelvo loco. Pero ¿cómo en Génesis puede hablarme de Oklahoma si no sabía ni dónde estaba América? Y ya lo mencionaban. Dios quería que tú tuvieras hoy la Biblia. Quería que la leyeras. Yo espero que a partir de hoy la aprecies como un tesoro. Yo quiero pedir a Pablo que venga. Y yo creo que lo dejamos aquí, ¿no?
Seguir grabando un momento. Vamos a la diapositiva de la Inquisición. Permíteme que ponga este apéndice para que entiendas por qué tú estás aquí en España. Muy importante. Nunca ha habido avivamiento numérico en España, porque siempre ha habido persecución, primero de la Escritura y ahora en el tiempo moderno, ¿verdad? Ya no puede haber persecución de la Escritura, es decir, como decía el pastor, ya no puede estar la Biblia solamente en latín. En los tiempos de mis abuelos, la misa católica era en latín y de espaldas se ponía el sacerdote al pueblo. En tiempos de mi abuelo, o sea, lo ha visto Diego, o sea, cuando yo era niño. Entonces, en la época moderna eso ya no es posible. Es decir, ya cualquier persona puede tener la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre ha gobernado un espíritu religioso. ¿Qué es un espíritu religioso? Cuando el diablo no puede terminar con lo de Dios, porque no puede, lo que hace es que intenta ocupar el poder en lo que se llama de Dios, en lo que se denomina de Dios, en el mundo natural. Es decir, esa foto que ves ahí, esa persecución que ha habido en este país contra todos los hombres que intentaban hacer la obra de Dios, lo primero obviamente que la Escritura llegara al pueblo, eso es un espíritu religioso, un espíritu de las tinieblas que gobierna en el clero y que pretende que la Escritura nunca llegue. Y ahora que en el mundo moderno ya no hay forma de parar esto, ¿verdad? Porque estamos en un mundo global para lo bueno y para lo malo, lo que sucede es que, por ejemplo, Ciudad de Madrid, ¿qué es lo que sucede? En la Ciudad de Madrid es casi imposible abrir una iglesia evangélica legal si no te gastas unos 2 o 3 millones de euros. ¿Te lo puedes creer? Porque la normativa es tan estricta. Por ejemplo, nosotros aquí estamos legalizando este lugar como estudio de televisión de programas religiosos. Porque si fuéramos al ayuntamiento diciendo, como iglesia, imposible. O sea, tienes que comprarte un terreno, estoy hablando de la Ciudad de Madrid. Lo puedes hacer en Cádiz, lo puedes hacer en un pueblecito de Murcia, pero en la capital necesitas hacer una inversión enorme porque la normativa persigue que las cosas de Dios se puedan realizar. Hasta el punto que la mayoría de las iglesias evangélicas están ilegales. ¿Sabías esto? La mayoría están ilegales. Entonces, lo que gobierna ahí es un espíritu religioso que se levanta contra la obra de Dios intentando ocupar el poder. Entonces, nunca hubo en España un avivamiento numérico, ¿verdad? Siempre lo de Dios ha sido perseguido, como ha explicado el pastor Fernando. Y ahora es cuando estamos en lo que entendemos que es la recta final, en la recta final donde esperamos que Dios abra los cielos y barra todo espíritu de las tinieblas que durante siglos ha dificultado que lo de Dios suceda. Mira, vosotros venís de países que en los últimos 25 y 30 años los cielos ya se rompieron, o sea, no los cielos, sino el aire, ¿verdad? Porque en el aire es donde están los espíritus de las tinieblas, en el segundo cielo, es así, ¿no? Entonces, ese aire se rompió en tu país, los que venís sobre todo de Latinoamérica, de Centroamérica, de diferentes países de Latinoamérica, hace unos 25 o 30 años que Dios ya rompió ese aire, esa oposición de las tinieblas. Porque recuerda lo que decía el pastor, en el 1492, ¿qué fue lo que pasó? Que apareció un chalo ahí con un gorro en un barquito, permíteme que lo cuente así, ¿no? Y había mucha gente en un sitio que decía, ¿quiénes son esos que vienen en un barco? Entonces, llegaron los españoles a Latinoamérica o a América y llevaron ese espíritu religioso. Porque cuando el Evangelio os llegó a vosotros en Latinoamérica, ha sido, estoy hablando, perdóname paciencia, sobre todo a la mayoría de los que me escucháis de Latinoamérica. Cuando llegó el Evangelio, ha sido en estos últimos 30 años. Hasta hace 30 años, ¿es así, Leila? Hasta hace 30 años, vosotros en Latinoamérica estabais bajo el mismo espíritu religioso que en España, donde todavía no se ha roto. La palabra de Dios, a través de los norteamericanos, os llegó a vosotros. Y entonces, vosotros pensáis, pues que lo de Dios está asequible. No, no, no. Hace no más de 30 años, muchos no habéis nacido, es cuando se rompió el aire en vuestro país. Pero habéis llegado a España en un lugar, en un momento donde todavía no se ha roto ese espíritu religioso. ¿Puedes creer en Costa Rica, o en Honduras, o en Guatemala, que para abrir una iglesia, o en Dominicana, que para abrir una iglesia tengas que hacer un laberinto legal, porque si no, no te dejan? ¿Te lo puedes creer esto? Es increíble. Entonces, aquí está a punto de romperse ese espíritu religioso que ni come ni deja comer, como dice la Escritura. Entonces, después de esto que hemos escuchado, de cómo es la mente de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede contar cosas tan bonitas que uno lee aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Abraham conoció a Sara y nació Isaac. ¿Cómo puede contar alguien historias tan bonitas y de repente descubrir que cada siete palabras o cada siete letras vas tomando una letra y vas formando mensajes que suceden 3.500 años después? Eso, decía el pastor, una probabilidad entre 700.000 millones, ¿no? Mira, olvídate, yo diría imposible, es imposible. Pero si te fijas, qué poco hablan de esto los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de las tinieblas que no quiere que de esto se hable en la sociedad. ¿Te das cuenta? Y nosotros estamos intentando usar los medios de comunicación, la radio, la televisión secular, y hay dificultad, y hay dificultad. Entonces, permíteme, entonces tú has venido aquí de tu país, de un reciente abertura de cielos, porque es reciente, hondureños, centroamericanos, ecuatorianos, colombianos, esto es reciente. Hace 40 años en tu país estaba todavía gobernando el espíritu religioso. Entonces tú has venido a este país al momento clave, donde Dios va a decir, se acabó el espíritu de las tinieblas, vas a dejar que mi obra se realice en este país. Entonces, estamos en ese momento. Estamos en ese momento. Aquí ha sido todo persecución. Ha sido todo persecución. Y cuando ya a nadie le interesa lo de Dios, entre comillas, porque los que hablaron de Dios hicieron tantas barbaridades. Ahí están los curas pedrastas, que es hasta difícil de pronunciar la palabra y ni me la quiero aprender, porque es fea en sí misma. Ya se han ocupado de degradar lo que se llamaba de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora viene el momento de que tú vienes de tu país donde se predicó un evangelio bajo el espíritu religioso, es decir, bajo la jerarquía católica. Y como decía el pastor, pero si esto del canon, cuando decidieron meter los libros que no aceptaban los hebreos, si fue antes de ayer, si fue en el siglo XVI, ¿te das cuenta? Pero si Jesús hace 2000 años que anduvo por Israel, 2000 años, 20 siglos, y estos hace 4 siglos se empiezan a inventar esto y lo otro y lo otro, que por cierto, en ninguno de esos libros hay nada importante, absolutamente no hay nada importante, es simplemente ganas de dar la lata. O sea, no tiene nada que ver con tu salvación, con la revelación, no es nada importante lo que dicen esos libros. Es simplemente ganas de dar la lata, es simplemente ganas de llevar la contraria a los judíos. Es ganas de llevar la contraria a los judíos. Escúchame bien, todo el que se pone en contra de los judíos son del diablo, no falla. Todo el que se pone en contra de Israel es del diablo siempre, a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ponte de pie que vamos a terminar. Tú has venido a este país en un momento estratégico. Y Dios nos ha dado la oportunidad de aprender las Escrituras. Dios nos ha dado la oportunidad de ser hombres y mujeres de adoración. Que esto nunca se te vaya. No entiendas el cristianismo de otra manera. Necesitas conocer la Escritura. Es fundamental que conozcas cómo Dios piensa. Es fundamental que seas un adorador. Porque eso te va a permitir accesos al trono de Dios, al cielo, es fundamental. Entonces, entiende que estás en un momento estratégico para este país, donde Dios va a romper toda oposición de los cielos, del aire, quiero decir, todo espíritu religioso que está poniendo pegas durante siglos y no deja que lo de Dios avance. Aleluya. Entonces, levante tu mano donde está, que vamos a orar para despedir. Santo Dios, Santo, 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 oh Jesús, gracias porque en medio de un país, en medio de millones de personas, tú nos has tomado, tú nos has elegido, tú te has fijado en nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Dios mío, entre tanta gente, tantos siglos, tu obra perseguida, Dios mío, tantos siglos tu obra perseguida, y tú te has fijado en nosotros. Tú te has fijado en cada uno de los hermanos que están aquí, que estaban en su país y no tenían ni idea de lo que Dios había escrito sobre ellos. Como no hemos tenido ni idea muchas veces cuando hemos leído tu palabra de lo que encierra tu escritura. ¿Quién eres tú, oh Dios? Cuando Pedro te vio, Jesús, dando órdenes al viento y al mar. Cuando Pedro te vio andando sobre el mar de Galilea. Dios mío, ¿quién eres tú? Que entregaste tu vida, pero resucitaste. ¿Quién eres tú, oh Dios? ¿Hasta dónde puedes llegar, Señor? Sabemos ya que tú no tienes límites, oh Dios. Oh, sabemos que ya no tienes límites. Esto fue lo que Pedro vio y cambió. Pedro no había visto en Jesús alguien que no tenía límites y por eso le negó. Pero de repente Pedro se dio cuenta que Jesús era Dios, que era el Todopoderoso, que era el que abre y ninguno cierra, y el que cierre y ninguno abre. Dios mío, ¿qué puedes hacer con nosotros, oh Dios? ¿Qué puedes hacer con nosotros en este país? Muchos estábamos en nuestro país haciendo banalidades, cualquier cosa, pero de repente nos vemos aquí, escuchando tu palabra, tu revelación, y entendiendo que tú tienes cosas grandes para nosotros. Di así, ora conmigo. Dios mío, úsame. No la toquéis, no la toquéis, no la toquéis, no la toquéis. Dios mío, úsame. Grita, grita, grita. Dios mío, úsame. Tu gobierno se establezca en este país. Dios mío, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda vivir. Dios mío, que pueda ser instrumento tuyo, Señor. Dios mío, cuando todo esto termine, cuando todo este lío termine, fíjate que estamos en el año 5771 judío, ¿verdad, Fernando? Estamos en el año 5771 judío. La matemática te dice que en el año 5777 debería comenzar la 70 semana de Daniel. No tiene por qué comenzar. Dios puede dar mucho más tiempo, pero matemáticamente entraría en el 5777. Y después, aleluya, 1000 años más de gobierno de Jesús. Quiero que te veas en la eternidad con Dios. Como decía el pastor, ¿quién creías que era Dios? Pedro vio que los vientos y el mar lo obedecían. Pedro vio que andaba sobre el mar. Pero de repente Pedro vio que resucitaba. Se acabó los problemas, quiero decirte, hermano. Jesús, en el que tú crees, resucita. Eso significa que sea cual sea tu situación, Jesús siempre va a resucitar lo que creó para ti. Por la eternidad, levanta tu mano y recibe. Padre, bendícenos, oh Dios. Bendícenos, oh Dios. Aleluya, Padre, qué bonito es esto, Dios mío. Qué oportunidad. Qué oportunidad. Abraza a tu hermano. Abraza a tu hermano que tienes al lado y regocíjate con él y dile: grande nuestro Dios. Dile: grande nuestro Dios poderoso. Aleluya. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. El churro para el diablo, para nosotros un Dios grande, aleluya. Dios te bendiga.